Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estábamos aquí en conversación y en debate a propósito de la contradicción de no nos podemos mover dentro de España, pero sí pueden venir, por ejemplo, franceses a Madrid. ¿Usted qué opinión tiene?
Bueno, nosotros ya lo dijimos hace 2 o 3 semanas en el Consejo Interterritorial, que era difícilmente explicable para los ciudadanos que no un ciudadano de Madrid no pueda salir del perímetro de la Comunidad de Madrid y que pueda venir un ciudadano de Alemania, Italia, Francia, países que ahora duplican o triplican la incidencia acumulada que tiene Madrid. Eso nosotros lo dijimos y nos parecía que es difícilmente explicable.
Pero ustedes eran partidarios de mantener abierto el perímetro de Madrid, por lo tanto, ¿cuál es su posición al respecto? Es decir, que esté todo abierto.
No, nuestro criterio era, y lo explicamos, y además es que partimos de la experiencia acumulada de tantos meses de gestión de la pandemia, que hemos visto cómo, cuando se perimetra la Comunidad de Madrid, esto ocurre en octubre, ocurrió en diciembre en el Puente de la Inmaculada, y ocurrió en Navidad, cada vez que se ha perimetrado la Comunidad de Madrid, comunidad que tiene la densidad de población más alta de toda España, son casi 7 millones de habitantes, es el doble de densidad de población comparado con la segunda, que es Cataluña y País Vasco, cada vez que se perimetra la comunidad, los ciudadanos de Madrid se mueven, pero se mueven dentro de la comunidad, y eso aumenta el contacto social. Eso está y las 3 veces que ha ocurrido eso, ha ocurrido que la incidencia después aumenta. Por tanto, como medida para la Comunidad de Madrid, esa no sirve, es lo que nosotros hemos explicado, el asunto del perimetraje. Otra cosa es que, evidentemente, el resto de comunidades de España cerraron, pero nosotros, como criterio técnico, defendimos que el perimetraje de la Comunidad de Madrid, por las características inherentes a la propia Comunidad de Madrid, no nos favorecen, es lo que nosotros hemos tratado de explicar. No es llevar la contraria por llevarla, es sencillamente que después de un año de gestión de pandemia sabemos que esa medida no beneficia la evolución de la pandemia en Madrid.
Por lo tanto, ¿habría menos incidencias si los madrileños nos pudiéramos mover por toda España?
Sí, es que además yo creo que lo que está ocurriendo con la gestión de la pandemia es que se toman medidas en las que yo no sé si se han evaluado, nosotros podemos evaluar la decisión que tomamos, cómo repercute, ¿no? Yo veo medidas que se toman en otras comunidades, en otros países, que se toman o se hacen cierres de determinadas actividades muy muy duros, y lo que uno ve es que la incidencia en comparado con Madrid pues asciende y desciende de una forma muy paralela a lo que ocurre en Madrid. Yo creo que hay medidas que se toman en la gestión de la pandemia que no tienen mucha base científica y que complican mucho la vida de los ciudadanos. Por tanto, y yo creo que en ese sentido, a priori, antes de decidir una cuestión importante, saber si va a ser eficaz o no, sería un aspecto muy a tener en cuenta.
Por lo tanto, deduzco que después de este puente, ¿espera usted un repunte de los contagios en Madrid?
Sí, nosotros, por desgracia, cada vez que hay actividad vacacional o se juntan días de fiesta, la experiencia también acumulada durante meses nos viene a demostrar que siempre hay un repunte de casos. Lo que ahora mismo estamos en situación de meseta absoluta, si llevamos unos 10, 12 días en prácticamente las mismas cifras de transmisión de la pandemia. Eso sí, con datos, lo que hace referencia a repercusión hospitalaria, que nos siguen favoreciendo, es decir, que es llamativo, por ejemplo, que el número de ingresos que tenemos cada semana en hospitales, y a mí es un dato que me parece muy importante, esta última semana hemos tenido 1.048 ingresos en los hospitales de Madrid, frente a 1.200 de la semana anterior. A mí el número de ingresos que tenemos en los hospitales me parece un indicador muy fiable de cómo evoluciona la pandemia, y de momento, ese indicador en Madrid sigue descendiendo. Hemos tenido esta semana 167 ingresos menos que la semana anterior. Y ese es un dato que a mí me parece que es bueno, ¿vale?
Por lo tanto, si sumamos la Semana Santa, esto nos mete en la segunda quincena de abril con una cuarta ola del coronavirus en Madrid.
A ver, otro aspecto importante es el tema de las olas. A ver, la situación de Madrid y de España hoy, avanzado marzo, no tiene nada que ver con la situación de Madrid finales de diciembre, principios de enero. A ver, en Madrid se han vacunado residencias de ancianos de forma completa. Se han vacunado ya 210.000 ciudadanos de mayores de 80 años con primera dosis. Incluso ya hay un porcentaje de ellos que está cerca de 15.000 con segunda dosis, que son las poblaciones más vulnerables con peor evolución de la infección. Ese hecho tiene que contribuir seguro para que en el caso de que se hubieran casos, lo que no tengo yo tan claro es que la repercusión sobre el sistema sea del nivel de la importancia que tuvimos en el mes de enero. Es decir, que yo creo que, por un lado, la inmunidad que vamos teniendo en Madrid, inmunidad como consecuencia de haber pasado la infección, la inmunidad conseguida a través de la vacunación, sobre todo de los grupos etarios o poblacionales con más riesgo, Yo creo que aunque suban los casos, que probablemente suban después de Semana Santa, la repercusión del sistema no debe ser, no debería ser, ni parecido a lo que ocurrió en enero.
A día de hoy, ¿con qué incidencia acumulada comienza la semana?
Pues hoy estamos con 104 a 7 días y unos 220 a 14 días. El fin de semana se ha comportado bien en lo que hace referencia a la transmisión.
Dígame, que la Comunidad Valenciana esté por debajo de los 50, que tenga 33 casos por cada 100.000 habitantes, ¿se debe a que ha habido mayores restricciones a la actividad económica en Madrid? ¿Ese modelo qué le parece a usted?
Pues no lo sé. Yo lo que creo es que Madrid ha sabido conjugar perfectamente la combinación de no ha enfrentado economía y sanidad. La Comunidad Valenciana ahora está en 50, pero recuerdo que hace 2 meses era 1.400, cifra que Madrid jamás ha alcanzado. Por tanto, yo creo que la evolución de cada comunidad es diferente y evidentemente lo que yo tengo claro es que cuando somos capaces de controlar la situación de la pandemia con la actividad social y económica, me parece que el modelo de Madrid ha funcionado francamente bien. Yo creo que tiempo habrá para evolucionar, para evaluar lo que hemos hecho cada uno, pero yo creo que el modelo de Madrid ha funcionado y ha funcionado, yo creo que francamente bien. Insisto, Valencia, habría que ver luego la repercusión que tiene esto desde el punto de vista social cuando la pandemia pase, cuando la marea baje y nos queden las rocas del tema social y económico. Habrá que ver también un poco lo que cada uno hizo, ¿no? Yo cuando veo que el PIB de Madrid el último trimestre del año ha subido un 4.4%, mientras que el resto de comunidades ha ido bajando y que el paro en Madrid ha disminuido o han evitado mandar cientos de miles de ciudadanos al paro, creo que eso también es un aspecto importante a la hora de gestionar una pandemia, ¿eh?
Le pregunto cosas concretas de la vacunación, doctor Zapatero. ¿Cuántos mayores de 80 años faltan todavía por citar para la primera dosis de la vacuna en Madrid?
A ver, el problema que tenemos con las vacunas en Madrid y en toda España es el número de vacunas que llegan. Madrid está vacunando siguiendo ese principio que para nosotros es fundamental y es vacuna que llega, vacuna que se coloca, ¿no? Y he sentido decirle que a fecha de hoy en Madrid se han vacunado ya 210.681 ciudadanos de 80 años, ¿vale? Con primera dosis y con segunda dosis 13.726. Esta semana recibiremos en torno a 80.000 vacunas de Pfizer. No tenemos ninguna información de que llegue ninguna otra vacuna más. Y lo que tenemos que hacer con esas vacunas es ir cerrando la vacunación completa de 80.000 personas. Es decir, que con este número de vacunas lo que hacemos es, como ya empezamos a vacunar a mayores de 80 hace más de 3 semanas, a las 3 semanas, como ustedes saben, tenemos que ir cerrando la vacunación completa. Entonces, no nos permite avanzar en poner primeras dosis, porque las que van llegando las tenemos que utilizar para segundas dosis y cerrar la vacunación de esta población. Esas 80.000 que llegarán esta semana, que llegarán hoy, que las recibimos hoy, van a ser fundamentalmente para segundas dosis de estos ciudadanos.
Por lo tanto, se retrasa la vacunación de los mayores de 80 y los de mayores de 70 también,
Bueno,
¿no?
es que no llegan. Si llegasen, pondríamos. Pero claro, el problema de la vacunación con estas vacunas es que hay que poner la segunda dosis a las 3 semanas, la de Pfizer, ¿no?
Sí. Y
La de
con...
Moderna es la de 4 semanas. Claro, si yo he puesto hace 3 semanas 80.000 vacunas a
Sí.
80.000 personas primera dosis, o las pongo ahora cuando se cumpla la tercera semana, o teóricamente el efecto inmune que pretendo conseguir no lo consigo. Por tanto, no me permite avanzar como yo quisiera. Tengo que cerrar la vacunación de este primer grupo que pusimos la primera dosis hace 3 semanas.
Por lo tanto, no hay una fecha para empezar a vacunar a los mayores de 70.
Si nosotros calculamos, y lo dijimos el jueves en la rueda de prensa, que calculamos que para la segunda semana de abril, para mitad de abril, probablemente podamos empezar a vacunar a los de 70, 70, 79, sí.
¿Cómo ha afectado el parón de la vacuna de AstraZeneca en el plan de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues nos ha afectado porque lógicamente hemos tenido que parar 2 semanas. Yo quiero recordar que Madrid, en el Consejo Interterritorial del jueves, Madrid se posicionó claramente por iniciar ya mismo, este fin de semana pasado del puente de San José, esa vacunación, porque teníamos un informe de la EMA, que la EMA, la agencia europea, que es la que tiene que decidir sobre la seguridad y la efectividad de la vacuna, se posicionó claramente que el beneficio era mucho mayor que el riesgo. En situación de pandemia, lo que hace falta es vacunar, 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 porque la vacuna de AstraZeneca es verdad que se ha producido algún efecto adverso, pero que es numéricamente muy escaso para el beneficio que produce. Recuerden las cifras que tiene que la experiencia que hay en Escocia, en el Reino Unido. En Escocia, la vacuna de AstraZeneca consigue mejores resultados en pacientes mayores de 80 años, mejores resultados, lo que hace referencia a ingreso o inmortalidad, que la vacuna de Pfizer. Así que la vacuna de AstraZeneca, como todos los fármacos, como todas las vacunas, tiene algún pequeño efecto adverso, pero es una vacuna muy buena, muy eficaz y que en vida real, como en la experiencia de países que llevan vacunando millones de ciudadanos, Es una vacuna muy buena. La idea de Madrid el jueves fue decirlo claramente en el Consejo. Queremos empezar ya a retomar la actividad. Lo que ahí se decidió es que se empezará a vacunar con AstraZeneca este miércoles. Y nosotros ya, de hecho, estamos reunidos ahora a la Consejería
Sí.
para planificar ya esta vacunación de los ciudadanos con AstraZeneca. Que creo, hay una reunión a las 10 convocada hoy de la Comisión de Salud Pública,
Sí.
que se va a ampliar la vacunación de AstraZeneca hasta los 65 años.
¿Cree usted? No lo sabe todavía.
Creemos, se va hoy a ir a las 10 y esperemos que se confirme. Madrid se postuló para que no hubiese límite de edad, porque además lo que sabemos es que los efectos secundarios de las vacunas, de todas, pero en concreto AstraZeneca, son menores en pacientes mayores, en pacientes incluso de 80 años, son menores que en gente joven.
Dígame, la ministra de Sanidad dijo anoche en una entrevista en televisión, en La Sexta, que entre abril, mayo y junio llegarán 5,5 millones de vacunas de Janssen. ¿A quién se pondrá esa vacuna? ¿A quien le corresponda por edad cuando estén?
Mire, yo con los anuncios que se hacen reiteradamente del gobierno de España que van a llegar millones de vacunas, yo me gustaría que eso fuera cierto, el primero, encantado. Pero la realidad es que yo hoy, esta semana, la que empezamos hoy, 22 de marzo, tengo 80.000 vacunas. Así que cuando hablamos de tantos números millonarios,
Sí.
me gustaría que fuesen reales, ¿vale? Que estuviesen aquí hoy lunes en Madrid para vacunar a diestro y siniestro. Pero yo, la realidad es que hoy en Madrid tengo 80.000 vacunas.
Pero si llegan en abril, mayo y junio esas vacunas de una sola dosis, a quien le corresponda por edad.
Bueno, está hecha la Estrategia Nacional de Vacunación que la Comunidad de Madrid sigue de forma escrupulosa y entonces están establecidos los grupos que se tienen que vacunar después. Son 70-79. Recuerden también que en la última actualización de esa estrategia se consideró grupos de especial riesgo en pacientes de menor edad, fundamentalmente pacientes con cáncer en tratamiento activo, trasplantados, síndrome de Down por encima de 40 años. Se metieron unos subgrupos de pacientes con determinadas patologías que también hay que introducir en la vacunación, ¿vale? Y después ya seguirá por tramos de edad. Pero ese grupo se ha introducido nuevo en la última actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación y, evidentemente, a la vez que vacunemos de 70 a 79, habrá que incluir a esos grupos poblaciones que tienen más riesgo de tener una evolución peor con la infección por el coronavirus.
Y una cosa más, Antonio Zapatero, le pregunto por lo que ocurrió hace un año, la organización y montaje del hospital de IFEMA, en lo que usted tuvo mucho que ver. ¿En algún momento de las siguientes olas, de los meses posteriores, pasada la primera, y a pesar de tener abierto el Cendal, contemplaron volver a montar el hospital de IFEMA?
Bueno, lo que se planteó, yo lo de IFEMA, y ahí me pongo yo un poco tierno porque hoy hace un año, un
Sí.
año y un día, lo abrimos
Sí,
ayer
sí.
hacía un año.
Sí.
Y la verdad es que aquello, viéndolo a posteriori, yo creo que estoy muy orgulloso de lo que Madrid hizo y lo que hizo la gente que trabajó en IFEMA, todos, ¿eh? Personal al civil, militar, lo que se hizo allí, recordándolo a posteriori. Entonces, lo que se planteó con la experiencia de IFEMA era, y yo creo que esa decisión de la presidenta de la comunidad fue muy valiente, es en el caso de que hiciera falta un hospital monográfico, dotarlo. Ya hubiera querido tener yo la dotación que tiene el Hospital Cendal, que me parece magnífico. O sea, yo cada vez que voy a Cendal me parece un hospital magnífico para tratamiento de pacientes con esta patología. En IFEMA, por desgracia, hace un año, cuando todo esto era terrorífico, nos cogió este tsunami, teníamos todos así preocupación, miedo, pues hicimos lo que pudimos, yo creo que se hizo muy bien, porque pasaron por ahí 4.000 pacientes, ayudó a agilizar los hospitales de Madrid, pero la dotación del Cendal es incomparable con lo que teníamos en IFEMA. Es decir, el Cendal es un magnífico hospital que nos ha venido muy bien, por el Cendal han pasado ya casi 3.000 pacientes en lo que va desde su apertura, y yo creo que es una ayuda que ha sido muy importante para los ciudadanos de Madrid.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Gracias, doctor, por estar en Onda Madrid.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición siempre.
Adiós, buenos días.
Adiós.